Rompecabezas.
Lo que está pasando.
Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
¿Cómo andás, Carlitos?
Conmovido con Roberto Carlos.
Ah, me imagino, sí, claro. Es la de los viernes, sí.
Bueno, le voy a contar esto de la costa panameña, que es muy interesante de la costa panameña, porque esto revela cómo se protegen las áreas costeras del departamento, ¿no? Entre otras cosas. A propósito, les cuento que esta de la mañana y desde hace varios días se está realizando, le estoy avisando, atención muchachos de la Dinama, a ver si están atentos, por favor graben esto, tienen nuestra autorización para grabar, porque la Dinama no se ha dado por enterado de esto que les voy a contar. Se está realizando un movimiento increíble con maquinaria pesada en la ribera este del arroyo Maldonado, con la única intención de proteger el jardín de Daniel Haddad.
El reconocido periodista y
empresario argentino, sí. amigo del gobierno departamental.
Están cuidando el medio ambiente, ¿no?
Bueno, el medio ambiente de él, porque...
Bueno, en realidad, verdad, no te sirve nada tampoco.
Lo que está ocurriendo es que, el tipo hizo lo mismo que hicieron todos los de Punta Ballena, ¿no? Parquillaron, ¿viste? Demolieron las dunas costeras, toda la vegetación costera, parquillaron casi hasta la playa. Un desastre. Claro. Y sería un desastre, porque esa playa hubo que arreglarla toda para recuperarla, porque siempre estaba húmeda, ¿no? Nos costó una fortuna, nos cortó una fortuna a todos, tuvimos que pagar todos la buena vida de algunos que querían mirar, sentados desde el porche de su casa o del fondo de su casa querían ver el mar, ¿no? No querían ninguna injerencia en el mar, y tratar de evitar que mucha gente pasara frente a su casa. Bueno, acá ocurrió algo parecido, porque en realidad lo que hizo Haddad fue parquizar casi hasta la orilla, es decir, dejó una franjita de playa, porque esa es una playa muy concurrida, porque es una playa, a pesar que está casi en la desembocadura del arroyo Maldonado, es un lugar llanito, se practican deporte, van niños, todo eso, incluso ahí, están instalando ahora, mientras hacen todo ese movimiento, están instalando una caseta de guardavidas allí, ¿no? Bueno, impresionante, yo les voy a mandar las fotos ahora para que ustedes vean, porque lo que están haciendo es colocando una especie de malla. Debe ser para que el agua no se termine de llevar la casa de Haddad, porque ya se llevó la mitad del jardín, ¿no? Pero bueno, es uno de los tantos desastres que están ocurriendo. Hace algún tiempo les contábamos cómo la gestión y la denuncia realizada por un edil del Partido Colorado, el edil Juan Silveira, se evitó que la intendencia, todavía está en trámite, pero bueno, en principio se paró que la intendencia le entregara a particulares una franja costera importante en la zona de Eden Rock, más cercana a José Ignacio, ¿no? Bueno, ahora se informa, varios medios están informando que el pasado martes un edil del MPP llamado Joaquín Carlos, un joven edil del MPP, denunció que la intendencia está entregando tierras públicas a privados. Bueno, en realidad, el primer planteo a propósito de este caso lo hizo el 18 de noviembre pasado el edil Juan Silveira, el edil Colorado. Y a propósito, un breve paréntesis, porque la actitud del edil Colorado, Juan Silveira, ha generado una mini crisis dentro del Partido Colorado. Porque Silveira, que es edil suplente, en realidad era un activo protagonista en la Junta Departamental, oponiéndose sobre todo a estos desatinos de entregar tierra franja costera a privados, ¿no? Ha hecho muchas denuncias, fue quien logró, por ejemplo, llevar el tema ese de Eden Rock al Parlamento, junto con ediles de otros partidos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? Bien, fue desplazado por su propia bancada.
Un clásico.
El dirigente máximo de su sector dio el visto bueno, estoy hablando del señor Eduardo Linger, que hasta hace poco tiempo era director del Banco República, sí. Y ahora renunció para dedicarse a la campaña política. Bueno, en realidad sustituyó a Silvera de la comisión respectiva para poner un edil que tradicionalmente ha votado, claro. Tradicionalmente digo desde hace años, ¿no?
Sí, sí.
Ha votado todo lo que propone el intendente Ricantía. Lo hace ahora y lo hizo en el periodo pasado, por ejemplo, fue uno de 6 colorados que votó la rebaja de sueldos de los funcionarios municipales allá por el 2002. Pues bien, ahora los 16 ediles blancos y 2 ediles colorados, este edil que menciono que se llama Marcelo Galván y la edila Susana de Armas, votaron una anuencia para que la intendencia de Maldonado haga una transacción y ceda predios de playa en el balneario Buenos Aires a una empresa extranjera. En realidad una empresa panameña que se llama Calin Assets. Es muy curioso esto, porque hay una resolución contraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que señala que esos son predios públicos, que la intendencia no puede disponer de ellos, no tiene autoridad para disponer, no son predios municipales. Pues bien, a propósito de esto, el edil Silvera había dicho que los ediles y los gobiernos podemos hacer lo que la Constitución nos permite. Y por más que se piense que con 16 voluntarios o 2/3 se puede votar cualquier cosa, no podemos hacer cualquier cosa. Pero, bien, esto costó que el edil fuera desplazado.
Sí, sí.
Creo que la gente tiene que saber esto, porque en realidad son los manejos que se hacen en las internas, ¿viste? Son el manejo patético. Yo no sé qué hay detrás de esto. Pero el edil Silvera fue un edil que se ha preocupado por defender el dominio público de estas tierras, ¿no? Tampoco se trata de un predio menor, escúchame, es casi 1.5 kilómetros de costa.
Claro.
En una franja costera muy amplia, que además ya tiene un proyecto inmobiliario para construir allí. Ya se presentó un proyecto inmobiliario, ya está subdividido en padrones para construir ese lugar. Y el tema no está resuelto por más que los ediles de Maldonado crean que ellos tienen potestad para resolver esto. Y lo dice claramente la sentencia del Tribunal de lo Contencioso del año 2016. En realidad, el Tribunal de lo Contencioso dice que hay allí una historia porque esos padrones fueron creados, y lo pone entre comillas, la palabra creada la pone entre comillas, por un agrimensor de San Carlos de apellido Plada. Un señor que ha fallecido hace bastante tiempo. Esto ocurrió a fines de los años 50, por ahí, ¿no? Pero que Plada lo que hizo fue registrar esos planos ante el catastro departamental, que no tenía ninguna autoridad para resolver el loteo de esos predios. Yo te relato que esta no es la primera vez que ocurre esta manganeta, ¿no?
Sí, yo me imagino, además con tierras caras, ¿verdad? Con tantos precios.
Bueno, esto es una cosa, esto revela el manejo, esto revela todo el manejo absurdo que hay en la tierra de Maldonado, que tiene larga historia y que siempre encuentra oportunistas que hacen su propio negocio. Ya en el pasado ocurrió, justo aquí en la curva del Hospital Marítimo, quienes llegan a Punta del Este un poco antes de la Laguna del Diario, se encontrarán que sobre la mano derecha, viniéndose a Punta del Este, se van a encontrar con un par de casas allí sobre la costa, ¿no? Y todo el mundo se pregunta, ¿cómo se hicieron casas acá? No se podían hacer casas,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, eso ocurrió porque un señor que era propietario de esa tierra, o por lo menos decía ser propietario de esa tierra, ¿qué hizo? Para evitar lo que el Código de Agua planteaba, decir que no se podía construir hasta a menos de 150 metros de la rompiente, corrió los mojones. Y entonces corrió los mojones, los tiró para adentro los mojones, ¿no?
Genial.
Entonces, los mojones que marcaban la ruta futuro, ¿no?
Claro, claro.
Pues bien, ¿qué hizo? Fue al Catastro Nacional, no al Catastro Departamental, y registró estos planos. Cuando se hizo la ruta, la rambla, vino el Ministerio con los planos del Catastro Nacional y los mojones que tenía allí.
Claro.
Y entonces corrieron los mojones del otro lado. Por lo que del otro lado, hasta no hace muy poco tiempo, había un lío enorme, porque resultó que los terrenos habían quedado montados uno sobre otro. Hay gente que tiene la mitad de su casa construido sobre un terreno de otro.
Mamita, querida.
Sí, no, es escandaloso esto, ¿no?
Increíble.
Pero bueno, esto revela lo que es.
Es un despelote y además, atrás de la guita, ¿no?
Y claro, de verdad, sinceramente, se necesita un buen tsunami para hacer una buena limpieza costera acá, en realidad, porque la verdad que esta historia de que todo el mundo quiere estar sobre el mar,
es increíble,
no son conscientes de la destrucción que están generando, ¿no?
Ahora,
con respecto al predio del balneario de Buenos Aires, el propio Tribunal de Cuentas dice que de la reseña dominial de esos lotes, se establece que a partir de la documentación, los que desean ser propietarios originales, que es una familia Piris muy vieja, porque esa zona de la playa se conocía como el Rincón de los Piris, ¿no? Una familia de San Carlos, digamos que... esa era una zona, como les digo, el Bañero de Buenos Aires está un poquito más adelante, a unos 2 kilómetros de Manantiales, yendo hacia el este. Está La Barra, tenemos Manantiales, y después viene el Bañero de Buenos Aires. Allí está el Chorro, digamos, un poquito antes, y después está el Bañero de Buenos Aires. Queda un balneario en desarrollo. Yo estaba mirando datos del censo. A principios de los 70 vivían en ese balneario 8 personas. En el año 2011, que es el último registro, vivían 1.500. Ahora deben ser como 4 o 5 mil personas sin ninguna, porque el desarrollo edilicio que ha tenido esa zona es enorme, ¿no?
Mirá la progresión, ¿no? La
Pero claro, hay un montón de líos de gente que se ha apropiado de terrenos, que luego vende con escribanos truchos o con cosas de ese tipo, vende lotes que no le pertenecen. Eso es todo un lío, ¿no? Hay por allí un lío muy interesante también en esa misma zona, donde la intendencia se apropió de un predio privado para construir una calle y hay una demanda importante sobre eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué establece el Tribunal de Cuentas a propósito de ese predio? Que en realidad en la propia escritura de venta habían quedado establecidos los deslindes de la franja costera. Es decir, allí se había establecido que había un margen de 150 metros, de donde ahora está la ruta hacia adentro.
Que hay que respetarlo.
Que, claro, pasaban a ser de dominio público, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué pasa ahora? Pues bien, estos predios en cuestión no fueron reconocidos desde hace 23 años, ¿no? La intendencia no había expedido los recibos de contribución inmobiliaria desde el año 1995 y no lo hizo tampoco hace 10 años, cuando descendientes de los propietarios originales lo reclamaron, ¿no?
¿Por qué?
Porque en realidad la intendencia reconocía que eso era del ámbito público. Si le hubiera emitido los recibos de contribución, que es lo que mucha gente usa, decir, va y paga impuestos, ¿no? Y después me presento una prescripción trintanal.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Bien, y me apropio de esos terrenos, claro, sí, aunque no le pertenezcan.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Pues bien, la intendencia no emitía recibos porque decían que eran del dominio público,
entiendo,
¿no?
Entiendo, sí, sí.
En el año 2016, los descendientes de esos propietarios que presentaron una demanda ante el Tribunal de Contencioso Administrativo y perdieron.
Mira.
Perdieron. Pues bien, ahora resulta que de alguna manera, que todavía no está, por lo menos no tenemos claro cómo ocurrió a nosotros, esos terrenos terminaron en manos de esta empresa panameña llamada Calina Tsech, que es la que logró que esta intendencia ahora, violando todas esas resoluciones y simplemente con los votos de los ediles, le otorgue los recibos de contribución inmobiliaria y pase al dominio privado, digamos, ese casi 1.5 kilómetros de franja costera.
Tremendo.
Bueno, esto va a tener repercusiones.
Y obvio, claro.
Ya se vienen varias demandas, se vienen acciones ante diferentes organismos para intentar frenar esto, porque es una forma de comenzar a privatizar la costa, ¿no?
Claro.
Porque después de esto vienen otros. En realidad, desde hace muchos años, se sabe que hay mucha gente que reclama dominio sobre predios costeros desde La Barra hasta José Ignacio.
Ah.
O sea, toda la franja costera.
Todo, claro.
Un día le ponen alambrado y olvídate la costa, ¿no?
Sí,
porque es así, porque la tienen diferentes propietarios, pero bueno, más o menos es así. Bueno, este es un dato y algo que olvidé decirles desde el principio. Mañana, a las 10 de la mañana, vecinos de La Barra, junto con un abogado y un escribano, se van a reunir frente a la costa, allí la casa de Daniel Haddad, para tomar registro de eso y hacer las denuncias pertinentes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, porque la empresa que está haciendo ese trabajo dice que ellos cuentan con permiso de la Dirección de Medio Ambiente y la Intendencia de Maldonado, que no tiene ninguna autoridad para hacer eso, ¿no?
Mira, claro.
O sea, situaciones complejas.
Sí, sí. Teléfono para la Dinama, como decís, ¿eh?
Teléfono para la Dinama, teléfono para Antilla, que están...
Antilla tiene la centralita. No, le van llegando todas las llamadas, todo, le va cayendo
Antía
todo.
Va a recibir, ¿no?, muchas llamadas en los próximos tiempos.
Está clarísimo.
Yo creo que esto es un toque de atención para muchos, ¿no? Dicho seriamente, con mucho respeto, pero quien maneja en forma tan arbitraria los bienes públicos debería tener otra consideración, realmente. ¿No?
Totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, buen fin de para vos, nos juntamos el lunes, ¿te parece?
Bueno, buen fin de para ustedes, un saludo grande a todos los oyentes.
Va a llover mañana, ¿eh? Cuidado.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.